Y usted tiene que ver cuando lo leamos si su pastor es un jefe o es un líder. Amén. El jefe crea temor. El líder inspira confianza. El mandar crea resentimiento, pero el liderazgo produce entusiasmo. El jefe dice yo y el líder dice nosotros. El jefe busca al culpable, el líder busca corregir los errores. El jefe ordena cómo, el líder muestra cómo. El mandar hace el trabajo tedioso, el líder hace la tarea interesante. El jefe se apoya en la autoridad, el líder confía en la cooperación. El jefe maneja, el líder dirige. Y esa es la misión del pastor. Hacer todas estas cosas como que somos líderes y no jefes. El Señor nos ha puesto para que todos juntos, yo me alegraré ese día cuando el Señor venga a buscarnos y yo mire para el lado y vea a la gente de la iglesia, el sembrador, Renacer, la casa de Dios, todos los pastores, que subamos juntos a adorar al Señor. Para mí, y yo creo que para cualquier pastor, sería un gozo tremendo, tremendo. Yo traje unas cositas para hablar. Quiero ser breve. Yo espero no echarme ni una hora. Yo le voy a hablar de algo que sucedió en la Biblia, que sucede en muchas iglesias. Si quiere podemos ir al libro de Hechos, capítulo 6. Este primer capítulo yo le llamé, no tornemos la bendición en otra cosa. Fíjense cómo dice, de aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando yo leía eso me vino a la mente, es que triste, hermano, qué tristeza, que en vez de celebrar la bendición tan grande de que la iglesia estaba creciendo, se quejaban de que había problemas en la iglesia, de que había un pueblo desatendido. Y déjeme decirle que una de las cosas más lindas que una iglesia puede tener es cuando la iglesia empieza a crecer. Cuando la iglesia empieza a crecer, tenemos que celebrar, hermano, darle gloria a Dios, no porque la iglesia crezca, hermano, sino porque hay gente que está salvándose. Hay gente que estaban perdidas y han encontrado a Dios y ahora son parte de las filas de los salvados. Así que cuando Dios traiga crecimiento, recuérdese que en el crecimiento de la iglesia hay bendición. No le busque falta. Las faltas siempre van a aparecer, pero empecemos dándole gracias a Dios con las bendiciones, ¿verdad? Mire cómo crecía la iglesia en aquellos tiempos. El hermano Guillermo va a leer Hechos 2:41.
Amén, pastor, dice la palabra del Señor, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Más o menos los que hay aquí en esta mañana. Se añadieron 3,000 personas por la palabra de Dios. Yo quiero traer un punto después de esto. Ahí mismo el 247, hermano Guillermo.
Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Oiga eso, hermano. La alabanza trae gozo. A Dios le gusta la alabanza, le gusta que le alabemos, que le cantemos a su nombre. Y dice que se añadían a la iglesia. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. El pueblo tiene que alabar a Dios. ¿Quién está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida? Si estamos agradecidos, hermano, alabemos al Señor, adoremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el 4:4.
Amén, pastor. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Yo quiero traer un punto importante. Toda esta gente se añadió a la iglesia porque escucharon la palabra de Dios. Toda gente se añadió a la iglesia porque oía a un pueblo nuevo alabando y dándole gracias al Dios maravilloso y único que salva. Hoy en día quieren atraer la gente a través de otras cosas y no están usando a Jesucristo. Nosotros nos dimos con un caso que invitan matrimonios, hermanos, a que vayan y que a oír música de la música vieja. Y va gente y cantan música vieja y después le predican a Cristo. Mire, hermano, si yo no puedo atraer a alguien por Cristo, hay algo malo. Yo no puedo atraer a alguien con la música de ayer. Yo tengo que atraer a la gente con el amor de Cristo, con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hoy en día están atrayendo a la gente con cosas que no están en la Biblia. Cuando usted atraiga a alguien para Cristo, atráigalo porque su testimonio grita más que sus palabras. Porque ven a Cristo en su vida, hermano. Es tiempo de que la iglesia empiece a caminar en Cristo Jesús para que el mundo pueda ver que todavía Cristo salva. Amén. She's going to translate for you in a minute. Okay. Así que esto es importante, ¿verdad? Dice el verso 2 del capítulo 6 de Hechos, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una de las cosas más importantes que un pastor tiene es su relación con Dios. Un pastor que no lea la palabra, un pastor que no ore, un pastor que no alabe al Señor, se va a encontrar impedido de que la palabra llegue al corazón de la gente. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios leyendo la palabra. Conocemos al Señor y su poder cuando nos vamos de rodillas, levantamos nuestras manos en señal de entrega y le decimos al Señor, ven a mi vida. Llénanos de tu presencia, úsanos para que otras vidas puedan conocerte a ti. Mire, el ser salvo no es un secreto militar, es algo que debemos de decirle al mundo con nuestra vida, que somos salvos en Cristo Jesús y estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho. Pero naturalmente tiene que haber una transformación en su vida. El que hablaba malo, ya no hable malo. El que chismeaba, ya no lo haga. El que tomaba, ya no tome. ¿Quién me está oyendo? No podemos seguir con la vida vieja y decir que somos nueva criatura, porque cuando nacemos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Y ese es el privilegio del cristiano, que Dios nos ha hecho nuevos. Ay, pero pastor, yo lo veo usted igual. Porque usted me está mirando por fuera. Pero si me mira por dentro, va a ver la criatura que Dios ha formado. Y esa criatura que yo tengo por dentro, hermano, se demuestra con las cosas exteriores. Cuando amamos a alguien, cuando le damos un abrazo, cuando le decimos Dios te bendiga, cuando la gente puede ver la obra transformadora de Cristo en su vida, entonces hay una victoria, hermano, una victoria grande. Y el pastor tiene que encargarse de todas estas cosas. El pastor no solamente es para que la gente se convierta, es para que prepare la gente para que vayan directamente a la presencia de Dios. Que prepare cristianos también con el deseo en sus corazones más profundo de que lleven la palabra de Dios. Y que estén receptivos, que si Dios los llama, no le digan que no. Si Dios los llama, no pongan impedimento. Hoy no puedo, mañana sí. Hoy no puedo, mañana sí. Cada vez que llega mañana se lo dice. Hoy no puedo, mañana sí, hermano, así no vamos para ningún lado. Dios está llamando personas que estén dispuestas a caminar con Él. Dios está llamando personas que le amen. Dios está llamando personas que cuando usted las mire, usted diga, yo veo a Dios en esa persona. Yo veo a Cristo en esa persona. Amén. Y esa es una de las funciones del pastor, de llevar la gente a Cristo, es la primera fase, pero después prepararlos para que tengan a Cristo en su corazón y sean un testimonio vivo de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Yo le digo una cosa, cuando yo me convertí y empecé a leer la Biblia, aunque yo estudié en un colegio religioso toda mi vida, nunca me presentaron a Cristo. ¿Usted puede creer? En 12 años nunca me presentaron a Cristo. Y cuando más lo necesitaba, alguien me habló de Cristo. Y yo tenía, hermano, un vacío en mi corazón tan grande, porque las cosas del mundo nos llenan ese vacío que hay en nuestros corazones. A lo mejor una buena experiencia, te la llena por un ratito, pero después vuelve a estar vacío. El único que puede llenar nuestros corazones y mantenerlos llenos es Jesucristo. Y no podemos cambiar las cosas de Dios, hermano, por las cosas del mundo. Tenemos que estar agradecidos. Decir cristiano, hermano, eso es muy, oiga como estoy diciendo, muy importante, y hay que tener cuidado. Si usted dice que es cristiano, viva como cristiano. Amén. No diga que es cristiano y viva como cristino. Cuando usted haga algo, diga eso, señores, te agrada lo que yo estoy haciendo. Te agrada lo que yo estoy haciendo. Dios está buscando voluntarios hoy, hermano. Dios está buscando personas que abran su corazón. Dios está buscando personas que abran su boca, hermano, ¿no? Para decirle al mundo que sin Jesucristo no hay vida eterna. Porque yo he hecho muchos funerales y todo el mundo se para y dice, allá debe estar en el cielo, paseándose, mirándome. Mi mamá está en el cielo mirándome. Mire, hermano, cuando usted llega al cielo, usted está en la presencia de Dios, que usted lo menos que le interesa es mirar para acá abajo. Usted está tan contento de ver al Señor que lo salvó. Usted está tan contento, hermano, de esa experiencia salvífica, salvadora en Cristo Jesús, que lo menos que usted tiene tiempo para hacer un boquete en el cielo. Es más, y lo dice allá arriba cuando usted entra, no haga boquete para mirar para abajo. Mire siempre para arriba. Amén. Cuando usted llega a la presencia de Dios, ¿qué usted quiere mirar acá abajo, hermano? Cuando el Señor nos llena para siempre. No despreciemos la oportunidad y podamos ver, que digamos después, una vez el Señor me llenó, ¿y qué pasó? Bueno, decirse, una vez el Señor me llamó, me llenó, y yo he permanecido lleno para Él. Porque Dios es para mí el primero. Amén. Y todas estas cosas, pues, es función del pastor. El pastor no solo las tiene que predicar, el Señor las tiene que mostrar con su testimonio. Que no me digan un día, pastor, pero usted dice unas cosas y hace otras. Y yo tendría que decirle, pero tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Pero el pastor tiene que decir, tú haz lo que tú ves en mí y lo que yo te digo. Tenemos que ser un libro abierto al mundo, a la congregación, que la gente entienda que tenemos a Dios. El día que nosotros estemos dispuestos, hermano, a cambiar las cosas del mundo y darle más importancia a las cosas de Dios, ese día estamos mal delante de Dios. Si para usted dice Dios es primero, pero el mundo y las cosas del mundo son primeras, usted no es apto para las cosas de Dios. Pastor, eso es duro, eso es lo que dice la Biblia. No vaya a buscar la Biblia en la mano, que es suavecito. Aplíqueselo. No quiero hablar mucho porque se enfría la comida, pero tengo dos áreas aquí que quisiera. Tengo dos textos que quisiera dejarlos en ustedes. Y dice así: Lucas 9, 61 y 62. Yo lo voy a leer, hermano Guillón, así que afine el oído. Mire, oiga esto, cuando lo tenga me da una sonrisa. Si lo quiere buscar, si lo quiere escuchar, pues también me da una sonrisa. Lucas 9, 61, 62. Amén. Amén. Cuando lo tenga me da una sonrisa. Nadie lo tiene. Dos personas, tres, cuatro. Oye, una fila que lo tiene completa ahí. Amén. Amén, gloria a Dios. Mira cómo dice. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe lo que es un arado, verdad? El arado es algo que usted va así, hace un surco, se mete algo y ahí usted planta, echa la semilla para que crezca. Esa línea tiene que ir derecho. Cuando usted lleve el arado y va mirando lo que usted está haciendo, el arado va en línea derecha. Cuando usted se pone a mirar para atrás, lo que ha dejado, el arado deja la línea recta. Y Dios quiere que caminemos derechito. El que está mirando las cosas que no son de Dios y dando la importancia, lo que dejamos atrás. Mire, lo que dejó atrás, atrás se quedó. ¿Quién me oyó? El que dejó atrás, atrás se quedó, hermano. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas están hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, hermano. El cristiano tiene que aprender a caminar en Cristo Jesús. Y el pastor que no es ejemplo, la iglesia no va a caminar como Cristo. Por eso el pastor tiene una función. Hoy en día, hermano, hay 20,000 pastores por ahí que no conocen la Biblia. No los estoy criticando. Pero ¿cómo usted va a enseñar lo que no sabe? Contésteme. ¿Cómo usted va a enseñar lo que no sabe? Amén. Yo puedo enseñar las cosas que sé, pero a mí me interesa enseñarle a la gente a conocer a Cristo, a permanecer en Cristo, a ser un testimonio vivo en esta vida tan pecadora que es acá abajo. Hacer un testimonio que dentro de las tinieblas, dentro de la oscuridad, nos podamos mantener brillando para Cristo. No para nosotros, para que digan que es grande, sino para que digan que bueno es el Señor, que es el que da vida y vida abundante. Amén. Hay otra lectura que también quiero dejárselas en su corazón y se encuentra en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz quiere decir morir. Tenemos que morir al mundo y a las cosas del mundo. Usted no puede, cuando llegue allá arriba, no puede decir: bueno, ya llegué, sácame lo que es del mundo y deja entrar lo que es de Dios. No. Nosotros acá abajo tenemos que empezar. Si no le gusta a Dios, a mí no me gusta. Si a Dios le gusta, a mí me gusta. ¿Quién me entendió? Vamos a decirlo otra vez. Si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Y si aprendemos a vivir así, hermano, la vida, la gente dice: ay, pero qué zorrosos allí metidos todos y levantando las manos y diciendo gloria a Dios, aleluya. Al que no conoce a Dios, eso le parece zorroso, pero que al que ha conocido a Dios, hermano, es una experiencia única que solamente la disfrutan aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Y la disfrutan aquellos que viven día a día, a día a día para Cristo Jesús. Aquellos que su gozo es leer la palabra de Dios. Aquellos que se gozan cuando vienen a la iglesia a cantarle al Señor y a alabar su nombre. Aquellos que se gozan cuando en lo más privado de su vida se separan para hablar con Dios y no quieren que nadie les interrumpa porque están hablando con su Salvador, con su Señor, con el dueño de su vida. Así que tenemos, hermano, mire, si usted le da más importancia a las cosas del mundo y prefiere las cosas del mundo antes de las cosas de Dios, usted no es apto para el cielo. Pastor, eso es duro. Bueno, si lo dice la Biblia. Si yo lo estuviera diciendo y usted me dice que eso es más, eso es duro. Pues, pero la Biblia es dura. La Biblia nunca ha dicho que es suavecita. La Biblia es dura. Pero nosotros tenemos una alternativa. ¿Obedecemos a Dios o no lo obedecemos? Si no le obedecemos, vamos a pasar y a sufrir consecuencias en nuestra vida. Amén. Pero si lo obedecemos, vamos a gozarnos hasta en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles de nuestra vida es que vemos la mano de Dios. Cuando estamos de rodillas diciendo: Señor, ya yo no puedo más. Señor, ayúdame. Y el Señor, uno siente la mano en el hombre que le dice: yo estoy contigo. Sigue hacia arriba. El mundo camina hacia adelante, pero el cristiano camina hacia arriba. Dios le dice: estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, sigue, estoy contigo. Pero si usted le dice: Señor, gracias, pero ahora tengo una actividad del mundo y me tengo que ir, después terminas de hablarme, ¿qué le va a decir al Señor? Vete. El Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. Es la palabra de Dios cuando se pone en el corazón y usted la lleva. Usted no es obligación, pero usted siente un gozo. Y lo cantamos: yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio la paz, me dio el amor, y con su Espíritu me bautizó.
Gloria a Dios. Yo te quiero ver algo más. Hermano, Cristo te ama. Cristo te ama. Ámalo tú a Él, porque con Cristo todo es posible. Ámalo tú a Él. Esto es reciprocidad, hermano. El Señor nos ama y nosotros le amamos. Esto es, la Biblia tiene áreas que no hay novela de romance que pueda compararse. El amor de Dios es único. El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Tan grande que no puedo ir afuera. Tan grande que no puedo ir de Él. Tan que no puedo. Cuán grande es el amor de Dios. La vida, cuando conocemos al Señor, es como una novela de amor, con un final excelente. En este mundo estamos, caminamos con Dios y la recompensa ha de venir algún día. Algún día, yo sé que algún día yo veré a mi Redentor, digo, oh, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Cuando uno tiene una experiencia con el Señor, uno empieza a ver al Señor en su vida, y aún no sabe que no está solo, que cada paso que esté dando, Dios está. Pero no dejemos que el mundo nos robe lo que Dios nos ha dado. El mundo es... Hermano, el mundo es terrible. 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 De verdad. Yo dije, cuando yo me convertí, yo dije, Señor, ya yo no quiero más llevarle al mundo deleite. Ya yo no le toco más al mundo. Cuando yo me convertí, yo dije, ahora yo quiero adorarte a ti. Y yo no puedo estar mezclado con las cosas del mundo y con las cosas de Dios, porque las mezclas a Dios no le gustan. O somos enteros de Él o no somos. ¿Quién me oyó? Hermano, y nosotros tenemos una lucha tan grande con complacer al mundo, que le damos prioridad al mundo antes que a las cosas de Dios. Hay gente que le gusta satisfacer la carne, que la carne se siente bien. Yo quiero satisfacer el espíritu, porque la carne se acaba. Usted está gozoso y gozoso y gozoso. Cuando llega ya a los, déjame no decir 60, a los 70, un pie le pide permiso a uno. Uno da un paso y le dice al otro, camina, a ver si alcanzas al otro. Y cuando llega aquí dice, viste, viste, te alcancé, ahora da tu otro. Alcánzalo. Ya la vida como que no tiene sabor. ¿Cierto o no es cierto? No digamos a los 70, porque los 70 es joven. Pues Dios, me quedé en 39. Mire, pero yo conozco gente aquí de 90 y pico años que están contentos. ¿Por qué? Porque le sirven a Dios. Y es verdad que se le hace dar un paso difícil, pero su corazón está volando con el Señor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que mi esposa me dio tiempo. Se cree que estamos en casa. ¿Dónde está la...? Para ver si estoy a tiempo. Ajá. Pastor, hasta la 1 de la tarde. Gloria, me pasé por... Ahora me dice, ahora te echo menos comida. Bueno, lo importante, hermanos, que entendamos que Cristo es el todo para mí. ¿Quién sabía eso? Cuando entendemos esto, hermano Guillermo, Cristo es el todo para mí. Amén. Cristo es el todo para mí. Pero antes que Cristo sea el todo para mí, ¿habrá alguien que nunca le haya entregado el corazón a Cristo Jesús y después de escuchar estas palabras diga: yo quiero vivir para Cristo? Yo quiero vivir para Cristo. Yo nunca había escuchado esto y ha llegado hasta el tuétano de mi hueso. Yo quiero vivir para Cristo. ¿Habrá alguien que levanta la mano y diga: yo quiero vivir para Cristo? No importa que usted lleve en la iglesia 20 años. Hay gente que lleva en la iglesia 20 años y no conoce a Cristo. Si hay alguien, si no hay alguien, escuche: Cristo es el todo para mí.
Cristo es todo para mí, es mi camino, mi vida es Jesús. Cristo es mi pastor, Él es mi luz. ¿Cómo no estaré contento si todo para mí es Jesús? Cristo es todo para mí, es mi puerta, libertad, consolador. Cristo es mi rey, el rey de amor. Él es mi gran maestro, también es mi salvador. Él es mi agua, Él es mi pan. Él es mi resurrección. Cristo es mi alfa y omega, principio y fin, es mi Señor. Cristo es mi alfa y omega, principio y fin, es mi Señor.
Dígaselo de nuevo, hermano, óigalo bien.
Cristo es todo para mí,
es todo para mí.
Es mi camino, mi vida es Jesús.
Gloria a Dios.
Cristo es mi pastor, Él es mi luz. ¿Cómo no estaré contento si todo para mí es Jesús? Cristo es todo para mí, es mi puerta, libertad, consolador. Cristo es mi rey, el rey de amor. Él es mi gran maestro, también es mi salvador. Él es mi agua, Él es mi pan. Él es mi resurrección. Cristo es mi alfa y omega, principio y fin, es mi Señor. Cristo es mi alfa y omega, principio y fin. Es mi Señor.
Ante la mano al cielo y dale gracias a Dios, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres eso y más que eso todavía.